Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. A 3 semanas de la Navidad, colocados estratégicamente están los días más tentadores para las compras. Ayer fue el Viernes Negro para las tarjetas de crédito y pasado mañana el Cyber Monday. Nunca me he considerado comprador compulsivo, pero he tenido épocas de frecuentes compras tecnológicas. Por suerte, puedo decir que la mayoría de esos gastos los considero inversiones, por haber sido muy rentables para ganar tiempo, calidad de ocio y, en mi caso, también para trabajar y generar más ingresos. Ahora que casi todo lo que necesitamos de tecnología es un móvil que viaja en el bolsillo, os confesaré también que echo de menos aquellas compras. Recuerdo perfectamente que desde que era muy niño, mi escaparate favorito era el de una tienda de electrónica. Recuerdo la ilusión y la espera para tener aquel radiocassette de doble pletina, aquella consola, ese primer ordenador de 48K. En fin, lo fácil sería hacer un alegato en contra del consumismo, pero prefiero quedarme con desear que las compras de ayer y las del lunes os sean felices y provechosas. Y si no, ya sabéis, ticket de compra y devolución. De momento en la Radio del Cole no nos hace falta más equipo tecnológico porque nuestros micrófonos suenan así de bien, como demuestran Inés, hola.
Hola.
María.
Hola.
Héctor.
Hola.
Gonzalo.
Hola.
Y Emma.
Hola.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Estamos en el colegio La Escuela de Rivas Vaciamadrid. Como siempre, para pasar un buen rato de radio con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. Hoy el humor lo va a poner uno de nuestros personajes favoritos en nuestra sección Monstruosicía, el auténtico monstruo de Frankenstein, Don Frankie. Que ya sabéis que estuvo encerrado 200 años en el castillo, luego salió al mundo, nos empezó a contar cómo veía él el mundo, intentó trabajar, no conseguía, le echaban de todos sitios. Y ahora lo que hace es inventarse nuevos trabajos. Es un auténtico emprendedor. Con David Ortuño tendremos su concurso, su juego Preguntas Interesantes para Grandes Concursantes. Seguimos repasando ciudades de España. Hoy viajaremos a Oviedo. Y con Carla Reyes, nuestra ratoncilla de biblioteca, desfaciendo entuertos, libros clásicos de la literatura infantil, juvenil y mucho más allá. Hoy un superclásico, Los Tres Mosqueteros. Todo ello en una hora de radio, un poquito menos ya que nos queda, con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o también podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Radio del Cole OM y en X e Instagram como Radio del Cole OM.
It's supercalifragilisticexpialidocious.
Even though the Saturday is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
La Radio del Cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien,
pero ¿tranquilitos o nerviositos?
Un poquito nerviosos.
La primera vez en la radio, ¿verdad? Claro.
Claro.
Sí. Entonces,
ser primera vez es un poco...
Sí,
es.
Claro.
Sí.
Y seguro que tenéis ganas de saludar, ¿a que sí?
Sí.
Seguro que queréis saludar a vuestros padres, madres, familiares, amigos, mascotas,
sí.
Incluso,
sí.
¿A que sí?
Sí.
Y también sabéis perfectamente que nos voy a dejar. ¿Lo sabéis?
Sí.
Claro, los oyentes también lo saben, es norma de la casa, pero lo voy a hacer yo por vosotros y vosotras. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas, profes incluso, que van después de las mascotas, pero no por nada. ¿De quién? Pues de nuestros chicos y chicas de hoy, de Inés, de María, Héctor, Gonzalo y Emma, de aquí del colegio La Escuela de Rivas Vaciamadrid. Y ahora lo que os voy a pedir, como cada semana, es que mandéis un saludo a alguien conocido, admirado, pero no conocido personalmente, sino, no sé, a través de las pantallas. Inés, ¿a quién saludas?
Yo saludo a mi grupo favorito, AC/DC,
wow.
Porque me encanta su música.
Bueno, esos no hacen reggaetón, ¿no?
No.
María, ¿a quién saludas?
Yo saludo al grupo favorito mío y de mi madre, que se llama Hombres G, y lo saludo porque me encanta ese grupo y sobre todo sus canciones.
Bueno, y que tampoco son, tampoco nacieron ayer. Héctor, ¿a quién saludas?
Yo saludo a Taylor Swift, es una cantante que me encanta, toca la guitarra también y...
Y lo está petando.
Y canta.
En los últimos meses o años lo está petando tremendo. Gonzalo, ¿a quién saludas?
Yo saludo a un creador de contenido de Stumble Guys que se llama John BTC.
Y Emma, ¿a quién saludas?
A Ñigo Quintero, porque me gusta mucho su canción que se llama Si no estás.
Ajá.
Y es muy bonita.
No sé. Pues nada, los que no la conocemos vamos a buscarla enseguida. Mientras tanto, muchas más cosas aquí en la radio del cole.
La radio del cole. Lo esencial es invisible a los ojos.
Uno de los momentos más esperados de la semana es este. ¿Sabéis por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque es el momento del concurso de David Ortuño. Hola, David.
Hola.
Te presento a Inés, María, Héctor, Gonzalo y Emma.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
No están lo suficientemente entusiasmados, yo creo que porque no saben lo que les espera. Es como para entusiasmarse, ¿no, David?
Yo creo que sí.
David al menos se entusiasma porque es un momento más esperado, el concurso de David Ortuño. Preguntas interesantes para grandes concursantes. Un concurso nada fácil. Nada fácil en sus respuestas.
Vale.
Pero en su dinámica sí. Son 5 preguntas, 3 posibles respuestas A, B o C, con lo cual, bueno, el azar puede jugar a nuestro favor. Y hoy, David, lo vas a poner, vamos, yo diría que bastante, bastante difícil.
Depende de para quién.
Ya, claro.
Depende de para quién.
Cierto,
o porque
cierto.
Hoy vamos a... Sabes que este año estamos hablando de Ciudad de España.
Sí.
Y vamos a hablar de Oviedo.
Anda.
Si hay alguien de Oviedo, pues...
Claro, o de cerca, pero no hay nadie de Oviedo. Ciudades de España. Hemos visitado Barcelona, hemos visitado Sevilla. Y ahora nos vamos a viajar con la imaginación a Oviedo. Sí, sí. Nos vamos a viajar con la imaginación a Oviedo. Y es muy probable, además con niños y niñas de cuarto, que es que no sepáis absolutamente nada de Oviedo, pero a lo mejor incluso ahí por ahí, en algún rincón de vuestra cabeza, de vuestra memoria, algo relacionado con Oviedo. Y si no, es el momento de aprenderlo. Para eso tenemos 3 opciones, A, B o C. Vamos con la primera pregunta, David.
Empezamos por el principio. Oviedo es la capital de A, Galicia, B, Asturias o C, Cantabria.
¿Qué dices, Inés?
Asturias.
¿Qué dices, María?
Asturias.
¿Héctor?
Asturias.
¿Gonzalo? ¿Emma?
Asturias.
Uy, parece que lo tienen claro, David.
Pues me parece estupendo porque no sé si sabéis, pero seguro que no. Oviedo es mi ciudad natal y me alegra de que sepáis esta pregunta. Oviedo es la capital de Asturias, está en el centro de la región. Es el segundo municipio más poblado de la comunidad autónoma con 217.000 habitantes. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando era denominada Ovetum.
Bueno, primera respuesta acertada para todos, todas. Era fácil. Vamos a ver si sabemos alguna cosa más de Oviedo.
Todos los años se entregan los premios Princesa de Asturias en un teatro de Oviedo. ¿Cuál? A, el Teatro Calderón. B, el Teatro Cervantes. O C, el Teatro Campoamor.
Seguro que esto suena, en algún momento habréis visto algo por la tele, la princesa de Asturias. Sabéis que en España es una monarquía, tenemos unos reyes y tenemos una princesa. Pues estos premios empezaron siendo los príncipes de Asturias cuando el actual rey era príncipe. Y ahora es premios princesa de Asturias. Se entregan en Oviedo, en un teatro. ¿Es el Teatro Calderón, es el Teatro Cervantes o es el Teatro Campoamor? ¿Qué dices, María?
Yo creo que es la B.
La B, el Teatro Cervantes. ¿Qué dices, Héctor?
Opino lo mismo.
¿Qué dices, Gonzalo?
Opino lo mismo.
Bueno, que estáis copiando. Igual no sale bien lo de copiar, no lo sé. Emma, ¿qué dices? ¿Calderón, Cervantes o Campoamor?
Campoamor.
Campoamor, dice Emma. ¿Qué dices, Inés?
Cervantes.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Los premios Princesa de Asturias se llevan entregando en el Teatro Campoamor de Oviedo desde el año 1981. Los galardones reconocen y fomentan los valores científicos, culturales y humanísticos.
Bueno, seguro que recordáis que fue hace cosa de un mes, el último viernes del mes de octubre, y igual os suena que bueno, Carolina Marín fue una de las premiadas este año, Joan Manuel Serrat, bueno, como los dos así más populares de los premiados. Vamos con la tercera pregunta. De momento, Emma, dos respuestas, Gonzalo, Héctor, María Inés, una. Nos quedan todavía tres. Vamos con la tercera.
La novela más famosa que tiene lugar en Oviedo es La Regenta. ¿Quién la escribió? A. Leopoldo Alas Clarín. B. Camilo José Cela. O C. Miguel Delibes.
Recordamos a nuestros oyentes que estamos con niños y niñas de cuarto. Esto seguro que no lo habéis estudiado todavía, que más adelante pues se estudia. Es uno de los, bueno, de esas lecturas obligatorias o al menos conocimiento, pero ya más yo creo diría en eso, en la ESO, en la educación secundaria.
Aquí vamos adelantando, estamos pero, más adelantados.
Exactamente.
Que
y a lo mejor os suena, lectivos. Y si no, oye, el azar, y si no lo aprendemos, ¿quién escribió La Regenta, la ciudad? La novela más famosa de las que suceden en Oviedo. ¿La escribió Leopoldo Alas Clarín? ¿La escribió Camilo José Cela? ¿O la escribió Miguel Delibes? ¿Qué dices, Héctor?
¿Leopoldo?
Leopoldo Alas Clarín, dice Héctor. ¿Qué dices, Gonzalo?
Yo la C.
Miguel Delibes, ¿qué dices? Emma.
La B.
Camilo José Cela, ya tenemos respuestas para todos los gustos. Inés.
La C.
Miguel Delibes, María.
La.
La, Leopoldo Alas Clarín. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Leopoldo Alas Clarín escribió La Regenta a finales del siglo XIX. La obra hace una crítica de la sociedad de la época a través de la vida de Ana Ozores, la regenta, y está ambientada en Vetusta, un nombre con el que el autor denomina Oviedo.
Ahí está, Vetusta, es la ciudad que es Oviedo, pero bueno, le puso Leopoldo Alas, y Clarín era un seudónimo o un apodo, le puso el nombre de Vetusta, pues, por no decir que era Oviedo, para no reflejar ahí todas las intimidades de la gente, de los habitantes de
Pero todo el mundo sabía que se refería a Oviedo.
Claro que sí. Bueno, y es más, María y Héctor han acertado, era Clarín. Vamos con la cuarta pregunta.
En Oviedo hay un monte que en muchas ocasiones ha sido final de etapa de la Vuelta Ciclista a España. ¿Cómo se llama? A. Almanzor. B. Naranco. O C. Mulhacén.
Fijaos que podemos conocer cosas de Oviedo, por un lado por cultura, los premios, y por otro lado por deporte, la Vuelta Ciclista. En muchas ocasiones los grandes aficionados a la Vuelta Ciclista a España seguro que se acuerdan que en muchas ocasiones un monte que está en Oviedo fue final de etapa. El monte Almanzor, el monte Naranco o el monte Mulhacén. ¿Qué dices, Gonzalo?
La C.
El Mulhacén, ¿qué dices, Emma?
La B.
El monte Naranco, ¿qué dices, Inés?
La B.
El monte Naranco, ¿qué dices, María?
También la B.
Uy, ¿qué dices, Héctor?
B.
¿Estáis copiando mucho? ¿Han copiado? ¿Les ha funcionado, David?
Es posible que entre nuestros grandes colaboradores de hoy haya muchos aficionados al ciclismo. Porque hay varias respuestas acertadas. El Monte Naranco es una sierra en cuya falda meridional se encuentra la ciudad de Oviedo. Incluso existe un barrio que toma su nombre, Ciudad Naranco. El Naranco ha sido final de etapa en numerosas ocasiones de la Vuelta Ciclista a España, como decíamos antes.
Ahí está, ese lo he subido yo en bicicleta, ese lo he subido, pero no en una vuelta, no en carrera y ya me cuesta bastante, o me costaba, yo no sé si me pongo...
Yo hoy, andando, lo he subido en bicicleta, no.
Si
andando.
Me pongo hoy en día igual no llego. Vamos con la quinta y última pregunta, pero antes un repaso. Inés, Héctor y Emma están empatados a tres respuestas acertadas, María 2, Gonzalo 1, no hay nada decidido, se decide con esta quinta y última pregunta, ¿que cuál es, David?
Yo creo que es la más difícil, pero esta, como le digáis a vuestros profesores que lo sabéis, van a quedar flipando. Oviedo tiene varios monumentos muy antiguos que pertenecen a un estilo arquitectónico muy peculiar. San Miguel de Lillo, Santa María del Naranco y San Julián de los Prados. ¿De qué estilo estamos hablando? A. Prerrománico. B. Gótico. O C. Barroco.
Bueno, esto sí que es para nota, no lo habréis estudiado, pero también os va a tocar estudiarlo, con lo cual seguro que cuando os toque os vais a acordar aquella vez que acerté, no acerté en la radio con esta pregunta. Esos monumentos, San Miguel de Lillo, Santa María del Naranco, San Julián de los Prados, que están en Oviedo, ¿de qué estilo son? ¿Prerrománico, gótico o barroco? ¿Qué dices, Emma?
La C.
La C, el barroco. ¿Qué dices, Inés?
Gótico.
¿Qué dices, María?
La C también.
¿Qué dices, Héctor?
A.
La A prerrománico. ¿Qué dices, Gonzalo?
La C.
Barroco. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
El prerrománico asturiano es un estilo arquitectónico y artístico que se desarrolló en el Reino de Asturias entre los siglos 8 y 10, antes de la plena expansión del arte románico en Europa. Tiene influencias tanto visigodas como romanas. Se caracteriza, entre otras cosas, por su uso religioso, su sobriedad, el uso de la piedra y del ladrillo y la colocación de arcos de herradura.
Y ha sido respuesta acertada para Héctor, que consigue su cuarta respuesta acertada y es nuestro ganador. Enhorabuena, Héctor.
Gracias.
Gracias a ti, David, también por traernos tu ciudad natal aquí a la radio y por enseñarnos cositas que vamos a tener que seguir aprendiendo en la ESO, a lo mejor.
Y mucho. Hoy era difícil y ha habido muchos aciertos, ¿eh? La verdad es que tenéis mucho mérito, os felicito.
Enhorabuena a ti también, David. Adiós, adiós.
Adiós. Adiós.
Esto es Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos rodeados... ¿De qué estamos rodeados aquí? Aparte de micrófonos y cables.
Aire.
De aire.
Bueno,
de aire.
¿Y en las estanterías?
Libros.
¿Os gustan las bibliotecas?
Sí.
¿Os gustan los libros?
Sí.
Hola, Carla.
Hola.
Te presento a Inés, María, Héctor, Gonzalo y Emma.
Hola.
Encantadísima.
Y claro, si te saludamos y hablamos de libros, será porque la sección de Carla... Desfaciendo en tuertos va de libros, va de novelas, de historias. ¿No, Carla? ¿O esta vez no?
No, por supuestísimo. O sea, no voy a renunciar yo a la fórmula de esta sección.
Desfaciendo en tuertos con Carla Reyes, que es nuestra ratoncilla de biblioteca. Como tal ratoncillo os la tenéis que imaginar. ¿Cómo os la imagináis?
Con un lacito rosa.
Con un lacito rosa, claro. Si yo te llamo la ratoncita de biblioteca. Bueno, también podéis imaginarla como la típica...
Jerónimo Stilton o algo así.
Como, sí, os la imagináis como un personaje de estas historias de ratones. No. También podéis imaginaros a Carla Reyes como la típica bibliotecaria, así como señora mayor, antigua,
sí.
Tal. Pues tampoco es así. O sea, ya está, imaginación es libre, pero ya os digo que a quien no se parece. Bien, imaginaos a una... Da igual, como queráis imaginar, la imaginación es libre. Mira, tengo aquí un rótulo, un cartel en la biblioteca del Colegio y la Escuela de Rivas Vacía Madrid que pone leer es imaginar. Bueno, la radio sí, también es imaginar. Y Carla Reyes nos va a meter en una historia que alguien imaginó y alguien escribió y es un clásico.
Sí, bueno, es tan clásico que yo creo que lo van a conocer todos, ¿vale? Si yo os digo Los Tres Mosqueteros, ¿os suena?
Sí. Sí.
Anda, pues yo estaba pensando, digo, pues igual, yo estaba con la duda, ¿eh? Estaba con la duda de si lo conocían o no.
¿Verdad, eh? Pues nada, unanimidad. Genial. Bueno, todos conocéis el título, así que os voy a contar así un poquito que fue publicada en 1844... que la escribió un francés que se llamaba Alejandro Dumas con un poquito de ayuda, ¿vale? Por Auguste Maquet, pero bueno, vamos a darle su reconocimiento. La historia transcurre en 1625 en Francia, por supuesto. Y yo creo que la podemos considerar una novela así como histórica. ¿Sabéis lo que significan las novelas históricas?
Sí.
Están basadas en cosas que pasaron de verdad, ¿no?
Sí, como que el entorno en donde pasa la historia fue real, ¿vale? Uh-huh. Pues algunos personajes o las cosas históricas que suceden mientras que se da la historia imaginaria, uh-huh. ¿Vale? Sí. Oye, ¿alguien ha visto alguna de las películas o los dibujos o cuentos?
Sí.
Sí.
¿De qué? ¿Película o dibujos o qué?
Película.
Dibujos, bueno, es el momento de recordar los dibujos con los que nuestra generación, bueno, la mía y la de Carla, que Carla es más joven que yo, pero los dibujos con los que varias generaciones conocimos la historia de los tres mosqueteros, que en aquellos dibujos de los años 80 se llamaban los tres mosqueperros, porque eran perros los que protagonistas. Ah, sí. ¿Esta es la que viste tú, Inés?
No, yo vi una de personas.
De personas humanas. Bueno.
Bueno, pues yo estoy con Daniel, ¿eh? Aquí se emitió en los 80, pero luego hubo reposición en los 90, Daniel. Sí. y era el gran D'Artagnan con Aramis, Dogos y Pontos, que eran como, pues eso, los tres mosqueperros, ¿vale? Hoy os traigo una de las tres novelas que hay escritas sobre los mosqueteros, ¿vale? Son... varias historias de personajes entrelazadas dentro de la novela, y como era sino mucho, mucho lío, Daniel, yo he elegido hoy centrarme solo en una de esas historias. Venga. Que pasa en el primer libro, ¿vale?
Vale, porque aquí, no me enrollo aquí, Carla, más. Aquí Carla a veces nos hace bastante spoiler de las obras.
Sí, sí, hoy he cogido una sola línea argumental, porque si no era muy complicado, porque es una historia muy rica esta. Os recomiendo ver cuentos, dibus, todo, ¿vale? Esto, que no me enrollo. Vamos, vale, a la historia. Atentos, que quiero vuestra opinión, ¿vale? Os pongo en contexto. Francia vive tiempos muy difíciles. Los señores luchan entre ellos, el poderoso cardenal Richelieu conspira contra el mismísimo el rey Luis XIII, los españoles luchan contra los señores, contra el cardenal, contra el rey. Vamos, esto es un despiporre todo. Y es por este motivo que el rey tiene una legión de mosqueteros a quienes el cardenal teme un montonazo. Vamos, un buen lío de época. Uh-huh. Pues en este entorno, un joven gascón llamado D'Artagnan sale de su provincia con una recomendación de su padre para el capitán de los mosqueteros. Uh-huh. En su camino hacia París aparece un hombre con una gran cicatriz que se ríe de que tiene un caballo muy viejo, y D'Artagnan, ni corto ni perezoso, le reta a un duelo. Tienen una disputa, pero bueno, por lo visto salen muchas personas a defender al hombre de la cicatriz. Y antes de irse, D'Artagnan observa una conversación rara de este hombre con una dama, Milady Winter, y se va él a París con sus historias, con esto que acaba de pasar. Se presenta ante el capitán de los mosqueteros y este pues le dice que lo siente mucho, pero que así uno no llega a París y se hace mosquetero, ¿sabéis? Que hay que entrenarse era primero
mosquetero
en otros
era
cuerpos.
Un cuerpo de élite, ¿no? Un cuerpo de élite de los defensores del rey, un cuerpo de élite del ejército de entonces.
Claro, por mucha recomendación que lleves, tú no llegas allí por la puerta grande. Entonces, bueno, le dice que sí, que le va a acompañar, ¿verdad? Que agradece mucho la recomendación, pero que se tiene que ir a entrenar a otro sitio antes. En la plaza del Louvre, de la que sale, nuestro protagonista se tropieza con un mosquetero, que va a ser Athos, ¿vale? Athos está muy dolorido del golpe que tiene anterior, no acepta sus disculpas y se retan a un duelo para más tarde. D'Artagnan sigue su camino, se enreda con la capa de otro mosquetero que hay ahí en la plaza, que es Porthos. ¿Y sabéis cómo lo solucionan?
No.
Se retan a un duelo para más tarde.
Uy, madre mía, con los duelos.
Sí. Y ya, fuera de la plaza, ve a Aramis, que es otro mosquetero, y bueno, le entrega un pañuelo que resulta que es de una dama. Bueno, tienen ahí un lío de honor, y adivináis cómo terminan.
En un duelo.
En un duelo para más tarde. Y vale. Yo, la verdad es que no sé qué pensáis vosotros con esta forma de resolverlo todo con duelos. ¿Creéis que sería muy práctico ahora en vuestras vidas? ¿Está bien?
No,
¿está mal?
Mucho.
Habrá que
está
resolverlo.
Un poco mal.
Hay que resolverlo hablando.
Sí.
Hablando. Claro. Hablando mejor que peleando, ¿no?
Sí.
porque al final te puedes romper un brazo, una pierna.
Yo tengo una propuesta, ¿eh? Yo tengo una propuesta. ¿Ah, sí? A ver, que cuéntanos. Hablar está muy bien, pero a veces tienes una cosa, a veces llegas a un momento que hablar tampoco te entiendes y al final, yo qué sé, imagínate que no hay nadie que pueda tener la razón, pero tienes que tomar una decisión y dices tú, bueno, ni para ti ni para mí, pues hacemos un duelo. Pero del piedra, papel o tijera, por ejemplo.
Sí, ah, claro, la versión moderna de las, claro, de las espadas y los floretes. Muy bien, Daniel.
Claro.
Puede ser.
Muy bien, pues efectivamente ha quedado en batirse a duelo con tres mosqueteros, o sea, tiene una autoestima D'Artagnan que no veas, ¿eh? Llegar a Francia, a París, así, por la puerta grandísima. Bueno, pues llega a la plaza donde ha quedado a batirse con estos tres mosqueteros a diferente hora, supuestamente, pero ellos, como son una cuadrilla, pues llegan todos a la vez.
Anda.
Y cuando se dan cuenta de que todos van a luchar contra el mismo, se quedan un poco alucinados. Pero salva aquí a nuestro protagonista, que en ese momento llegan por allí unos guardias del cardenal, que digamos que el cardenal y el rey pues están enfrentados, vale. Entonces estos cuerpos no se llevan muy bien, ¿vale? ¿Y qué hace D'Artagnan? Se pone del lado de los mosqueteros. Anda. Y decide combatir con ellos a los soldados del cardenal. Los mosqueteros se quedan, la verdad es que, súper impresionados con el coraje de este joven. En pocos minutos ganan. Y aquí comienza una gran amistad.
¡Oh! ¡Qué bonito,
¿no? ¿Y alguna vez? Sí, sí, yo
hombre,
creo
dentro,
que...
Dentro de que estamos en una cosa de luchar y tal, que no mola, pero bueno, las cosas históricas, la ficción, sí, y tal, eran otros tiempos. Sí, sí. Pero el caso es que eso, iban los mosqueteros, imaginaos, iban los mosqueteros a luchar contra él y de repente él se pone de su lado y se hacen colegas, ¿no?
Sí, sí.
Así sí. Así tal cual. Y que yo, que soy muy curiosa, pues me pregunto, ¿alguna vez os ha pasado esto de haceros amigos de alguien que a lo mejor al principio no os caía muy bien o que parecía que no iba a ir muy bien la cosa?
Sí, sí, a veces.
Sí, ¿os ha pasado todo?
Sí,
todas?
Sí, pero no muchas.
Bueno, alguien que se atreva a contar algo sin poner nombres, ¿eh? Sin poner nombres. Yo, a ver, María.
Pues yo con una niña de mi clase me llevaba un poco mal y después nos acabamos llevando bien y fuimos
amigas. ¿Y qué pasó? ¿Empezasteis a jugar o cambiaron las cosas? O...
cambiamos todo, básicamente.
Claro. ¿A alguien más le ha pasado alguna cosita así?
Sí.
Héctor.
Nosotros, María y yo, antes nos llevábamos fatal.
Anda, sí.
Sí. Hemos dado en el clavo.
Uy, y ahora estáis aquí compartiendo radio también.
Sí, sobre todo... porque nos pusieron juntos y nos peleamos ahí un poco, pero nos separaron y tal, y después...
Luego nos volvieron a poner juntos y ahí ya nos llevamos bien.
Bueno, y ya esto es un reencuentro, y el reencuentro ya en la radio. Esto qué bonito, Carla.
Súper final feliz,
sí, sí.
No me digas. Bueno, ¿ves? La primera impresión no siempre es lo que cuenta. Con esta así nota en el aire... vamos a continuar con nuestra historia, si os parece, porque aquí ahora viene la intriga de la parte de la novela que yo he elegido, ¿vale? Y es que hay intrigas entre el rey, el cardenal, la reina Ana, que no está muy bien avenida con el rey, ya sabéis, esto de los matrimonios de conveniencia de entonces y estas cosas, y el duque de Buckingham. Una de las damas de la reina ha sido secuestrada, para obligarle pues, a contar cosas íntimas de la reina, ¿sabéis? Para generar así un poco de disputa entre unos y otros. Y se sospecha que ha sido un hombre con una cicatriz. Esto a D'Artagnan le recuerda la conversación de ese hombre con la dama en su viaje y decide ayudar, obviamente, ¿con la ayuda de quién? Pues de los mosqueteros.
Claro, claro.
Claro.
Todo parece un complot organizado por el cardenal que ha enviado, fijaos, una carta falsa al duque para que vaya a París para ver a la reina escondidas. Y efectivamente el duque llega a París, pero se sospecha que es una trampa, así que sí que va a ver a la reina, pero a escondidas. Y para despedirse, pues le pide algo para recordarla. En aquella época, pues una prenda, ¿no? De la amada, un algo así. Y esta le regala nada menos que un estuche con diamantes.
¡Madre mía!
El hombre de las cicatrices, que resulta que es un espía del cardenal, le cuenta todo lo ocurrido y ahora juntos planean robarle los diamantes al duque. con esta intriga, ¿vosotros qué creéis que va a pasar? ¿Cómo resolveríais este problema?
No lo sé.
¿Un pacto? ¿Haciendo un pacto?
¿Puede ser un pacto?
¿Un pacto entre quién?
Entre los
que quieren robar los diamantes y el...
Y con el que tienen los diamantes.
Ah, ¿como en plan que se los repartan? ¿Que le dé la mitad a cada uno o como qué?
Un pacto, no sé, cambiarles algo y ellos que te den eso. Algo que a ellos les interesa que tú tienes a cambio de algo que a ellos les interesa.
Vale, claro. Algo que quisiera a lo mejor el duque de Buckingham a cambio de los diamantes. ¿Tú qué crees, Daniel?
Uy, yo estoy perdido. Pero yo creo que esto lo van a resolver todo con un duelo. Como lo resuelven todo así.
esto cabe pensar. Bueno, pues os diré que donde ya parece que hay poco lío, el cardenal decide meter más cizaña, liar un poco más la cosa, y le va a contar al rey el lío que hay entre la reina y el duque. Y le propone pues que para reconciliarse con la reina Ana le organice un baile y así ella puede lucir los diamantes que le regaló para su cumpleaños.
Uy, pero no están.
Tiene mala baba el cardenal, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, obviamente la reina cuando se entera entra en pánico y una vez más D'Artagnan y los mosqueteros tendrán que arreglárselas para intentar ayudar a la reina. Los mosqueteros deciden ir hasta Londres, que es donde está nuestro duque de Buckingham, para contarle lo sucedido y recuperar los diamantes. Pero, otro giro de la historia, cuando él va a abrir el estuche de los diamantes, se da cuenta de que le faltan dos pares. Y es que se los había puesto él en una cena y una dama, Milady, se los había robado.
Madre mía, vale. Milady estaría también aliada con el otro, con el cardenal, ¿no?
Claro, son todos ahí en comandilla. ¿Cómo vais a salir vosotros de esta? Son malísimos. ¿Cómo vais a salir de esta? Ahora resulta que os faltan dos pares de diamantes y antes de 12 días se va a celebrar la fiesta, tenéis que volver a Francia. ¿Qué hacemos?
Vamos a por Milady.
Vamos a por Milady.
¿A convencerla por las buenas o con las espadas?
Con las espadas.
Un espía, sí, puede ser.
Llamar a un espía y que
ella la robe de a su vez de la ladrona.
Sí,
¿no?
Que se intenten hacer amigos, pero que el espía finja y así le puedan coger los diamantes.
Madre mía. Tenemos.
Quien roba un ladrón, claro, ya sabemos.
100 años de perdón. Esto es lo que hace, ¿nos lo vas a contar? ¿Nos vas a hacer ese spoiler?
Sí, os lo voy a contar, ¿vale? Os lo voy a contar. El duque tiene la brillante idea de encargar a su joyero, esto es lo que tiene tener recursos y posibles, pues una falsificación perfecta de los diamantes que faltan. Y así D'Artagnan se vuelve a Francia con todos los supuestos diamantes, los que son de verdad y los que no. Finalmente llega el día de la fiesta. Imaginaos, todo muy pomposo, muy... Y la reina en un principio sale sin los diamantes. Claro, el cardenal se frota las manos y aprovecha y le dice al rey que la interrogue, que por qué no los tiene, ¿no? Como... buscando ahí, claro. El rey le dice que cómo es que no los tiene y ella, muy cuca, le dice que es que tenía miedo pues de exponer tanta joya,
tan valioso,
¿no?
Y, claro.
Claro. Y él le dice, nada, vete a buscarlos. Y D'Artagnan, que ya ha llegado con las joyas, se las da y ella sale a la fiesta de vuelta luciendo los supuestos 12 diamantes. El cardenal en ese momento tenía en la mano los que había conseguido robar como para... contarle al rey lo que le diera la gana, el rey se da cuenta y al cardenal no le queda otra que inventar sobre la marcha, mentir y decir que es que esos que tiene en la mano son un regalo para la reina. Y así la reina Ana sale del apuro, recupera todos los diamantes, porque ahora ya tiene todos los de verdad y los falsos. Gracias a la ayuda de los mosqueteros y de D'Artagnan.
Hoy que llegan ahí a última hora, como en las películas. Ajá, claro, esto es que,
hombre,
¿cómo no iba a dar para una película? ¿Cómo no iba a dar para una película si este final es de película? Llegar a última hora ahí con los diamantes, que si llega, que si no llega, que si son falsificados. Bueno, tremendo.
Que si no. Bueno, este es el final de la historia que yo he elegido, ¿vale? Pero el libro pues termina con más historia acerca de Milady y unas cuantas intrigas diamantes del pasado, del presente, pero esas ya las dejo para vosotros, ¿vale?
Claro, para que busquemos la novela de verdad, adaptaciones o alguna serie de dibujos.
Claro. Eso es. ¿Qué? ¿Os ha gustado?
Sí.
Bueno, yo creo que aquí lo que tocaría ahora es decir eso de uno para todos y todos para uno, ¿no?
No, yo es que siempre me voy con una frase, me había costado obviarla durante toda la historia, Daniel.
Ah, y me he colado yo, ¿no?
Un poquito, pero no pasa nada, porque ahora que ya lo sabemos todos, podemos hacerlo todos a una.
Tú entonces haces de Carla Reyes D'Artagnan.
Perfecto. Así que el grito de lucha de nuestros mosqueteros para despedirnos de esta superhistoria de hoy es que uno para todos
y todos para uno.
Adiós, Carla.
Hasta la próxima.
Adiós.
Chao.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
La atención primaria es más cercana, con los profesionales más adecuados para cada necesidad. Te atienden en el centro de salud, por teléfono o se desplazan a residencias de mayores o a domicilios en caso de tener problemas de movilidad o requerir cuidados al final de la vida. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Seguro que le conocéis, pero claro, tampoco sé si es un personaje que os asusta o nos asusta, un tipo alto con zapatones, muchas cicatrices, dos tornillos en el cuello. ¿Sabéis de quién hablo?
Frankenstein.
Hola, don Frankie.
Hola, a los buenos días.
Le presento, don Frankie, a Inés, María, Héctor, Gonzalo y Emma.
Hola.
Hola. Hola.
Chicos, chicas, ¿le tenéis miedo a un tipo como don Frankie?
No.
Don Frankie, es usted, es que no sé cómo lo ha conseguido a lo largo de los años, porque es usted amigo de los niños y las niñas.
Sí, porque soy una persona normal, lo que pasa que con un poco de características monstruosas.
Eso sí, es que no le gusta que le llamemos monstruo, es una persona con características monstruosas, que es una cosa, bueno, pues todos somos diferentes y Frankie, don Frankie es así. Don Frankie estuvo 200 años encerrado en el castillo, no me equivoco, ¿no, don Frankie?
Año arriba, año abajo.
Y después salió al mundo, es amigo ya de la radio del cole. Cuando salió ya al mundo nos empezó a contar cómo era desde sus ojos, desde sus peculiares ojos y su inocencia. Y después, claro, después ya de conocer el mundo, pues quiso formar parte del mundo e intentó trabajar en muchas cosas, pero no funcionó, ¿verdad, don Frankie?
Es que encontrar trabajo no es difícil. Lo difícil es mantenerlo.
Eso es, ya nos contó muchas cosas de las que le sucedieron, ninguna culpa suya. Yo diría que en la mayoría de las ocasiones culpa de sus empleadores, que no le formaban lo suficiente. El caso es que ahora, don Frankie, usted quiere encontrar, usted ya se ha vuelto un emprendedor, ya quiere crear su propio mundo laboral, ¿no?
Sí, he pensado que si me invento trabajos nuevos, seguro que los puedo hacer bien. Si piensas un poco, hay muchos trabajos que faltan.
Trabajos que no existen. ¿Sabéis, chicos, chicas, que nos lo dicen siempre, ¿no? Que vosotros vais a enfrentar un mundo donde probablemente trabajéis en cosas que aún no se han inventado. ¿Eso lo sabéis? Es como, sí, claro, el mundo está cambiando, sí, toda la tecnología, claro, y aparecerán nuevas profesiones. Bueno, pues, sí, don Franco, ¿usted se quiere adelantar a todo esto?
Claro, no sabía yo eso, pero la verdad es que soy un adelantado a mi tiempo.
Completamente, don Frankie. ¿Y qué ha pensado? ¿Qué ha pensado? ¿Qué nuevos trabajos ha pensado usted?
Pues, por ejemplo, ¿os habéis dado cuenta de la cantidad de veces que haces una tostada y se cae?
Uy, sí, ¿no?
Sí, sí.
Claro, es bueno, cosas que pasan, hay que tener cuidado. Sí, sobre todo si salta.
Además,
¿no?, de la tostadora.
Claro, no sé por qué siempre cae por el lado de la mantequilla cuando usas la tostadora.
Esto lo sabéis, ¿no?
Sí, siempre.
Es una ley, se llama la ley de Murphy, es una ley, vamos, inapelable.
Sí.
Por eso he pensado que hace falta alguien al que puedas contratar en el desayuno y que se encargue de que eso no pase. Un guardaespaldas de tostadas.
A ver, o sea, alguien, ya no alguien que te cocine, sino específico para las tostadas.
Sí, que si se te va a caer la tostada, en el momento que está saltando y ve que va a caer al suelo, se tire en plancha y diga ¡tostada! Y te salve la tostada.
Bueno, a ver.
Para que no se caiga.
¿Qué habilidad
es? Es una desgracia.
Tendría que ser como un portero de fútbol casi, ¿no?
Literal.
Sí, sí.
Sí, no sé.
Podría llevar unos guantes a lo mejor de cocinero y tirarse en plancha.
A ver, como idea está bien, pero igual es un poco, a ver, que igual es un trabajo un poco difícil de conseguir, ¿no? ¿Qué dice? ¿Quién va a pagar por eso? No sé.
A ver, hay mucha gente, a mí me fastidia mucho si se me cae una tostada.
Ya, claro, pero...
Y lo que pasa es que estos guardaespaldas de tostadas tendrían que tener un entrenamiento físico muy riguroso.
Claro, claro, sí, sí.
Que ahora se me ocurre que luego hay otra profesión, que sería entrenador de guardaespaldas de tostadas.
Claro, sí, sí. Bueno, y además, y si lo convertimos en un deporte, pues nada, podemos también generar...
A las Olimpiadas.
Claro, o generar ingresos por publicidad.
Claro,
a esto, yo tal y como es el mundo, ¿no? Igual por aquí vamos tirando mejor, ¿no? Los
sí,
deportes, que sí, algunos deportes mueven mucho dinero.
Y luego lo podrían poner por la tele.
Sí, 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 sí,
sí,
claro, sí, sí, sí.
Y luego podría haber periodistas que retransmitieran, a lo mejor, Daniel, tú podrías retransmitir campeonatos de guardaespaldeo de tostadas.
De guardaespaldeo de tostadas. Bueno, vamos a darle una vuelta, don Frankie. A lo mejor para un podcast, no lo sé, vamos a darle una vuelta, no lo sé, no sé yo si... Bueno, en fin, hay que darle una vuelta, hay que seguir trabajando en ello, pero igual hay por ahí un filón. Porque desconfiaba yo, ¿eh? Desconfiaba, porque a ver si con eso conseguimos generar ingresos, pero claro, si lo convertimos en un deporte, ahí... Sí, sí. ¿Ha pensado alguna cosa más por si acaso esto no le funciona?
Sí. No sé si os ha pasado alguna vez que contáis un chiste y nadie se ríe.
Sí, 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 sí.
Bueno, nos ha pasado justo antes de empezar el programa. Nos sí, hemos puesto a contar sí, chistes y alguno no funcionó del todo.
Sí.
A ver, por ejemplo, Daniel, cuenta el chiste ese de que va un caracol y derrapa.
No, pero ya lo ha contado usted, es que no va a funcionar. Va un caracol y derrapa, no... No funciona.
¿Ves? No se ríe nadie.
No funciona.
Y te sientes mal cuando cuentas un chiste y nadie se ríe.
Hombre, por este en concreto no, don Frankie, porque lo ha propuesto usted y yo tampoco apostaría por él, pero sí, cuando cuentas un chiste y no se ríe la gente es un poco frustrante, sí.
Sí, sí.
Está claro que hace falta alguien que te ayude. Un asistente de apoyo cómico. Que se ría de tus chistes, aunque no tengan ni puñetera gracia.
Sí, bueno... Igual podíais vosotros trabajar en esto, ¿no?
Sí,
sí, sí.
A ver, ¿sois de buen reír?
¿Sois de buen reír?
Depende del chiste.
Depende del chiste. Bueno, pero
no,
antes...
no, pero es que al revés, tenéis que fingir. Vamos a probar. Voy a contar otra vez el chiste y tenéis que fingir que os hace mucha gracia. A ver, Va un caracol y derrapa.
Bueno.
No ha sonado del todo natural, ya. Pero para empezar no está
sí,
mal.
Habrá que tunearlo un poco, no sé. Igual con un deformador de voz o no sé, no sé. ¿Y si le ponemos risas enlatadas, don Frankie? Mira, yo se las pongo.
Pero eso suena muy falso.
Ya, también.
Sí, un poquito.
Bueno, por si acaso yo insisto en que pruebe alguna otra cosa también.
Creo que las dos primeras son muy buenas, pero por si acaso tengo una última.
Venga, vamos con otra propuesta, ¿no? Laboral, otro nicho de mercado para futuros emprendedores. Don Frankie ha descubierto un nuevo trabajo. ¿Cuál es?
A veces me fijo que voy por la calle, mirando con los ojos de la gente, y hay niños o adultos que llevan las zapatillas desatadas y no se dan cuenta.
Uy, a mí me pasa mucho. ¿Os pasa?
Sí, sí.
A mí me pasa mucho. Me pasa mucho. Yo salgo a correr todas las mañanas un poquito y la mitad de las veces tengo que pararme a volver a atarme las zapatillas.
Sí, eso sí. Es un poco rollo.
Pero si no te das cuenta, puede ser un desastre.
Muy peligroso.
Porque te puedes caer, puedes chocar con otra persona, sería horrible.
Yo casi no me las ato.
¿Casi no te las atas?
No.
Gonzalo,
yo es que como uso las de velcro...
Yo me los ato súper fuerte y ya está.
O sea que para vosotros no servía. Pero desde luego, dígame en qué consiste esta profesión, porque...
Pero a lo mejor para trabajar en ello de mayores.
Claro.
Haría falta un supervisor de zapatillas.
¿Supervisor? O sea,
para avisar a la gente de que las llevas desatadas.
Ah, vale.
Incluso por un suplemento, el supervisor podría atárselas, porque a lo mejor llevas las manos ocupadas con bolsas... con una pizza, o no se la saben atar, que también puede ser.
Esto está bien, ¿no?
Sí.
Claro, porque estaba pensando yo, aquello de la tostada, si es individual, hay que meterse en una casa y tal, pero esto se puede hacer en la calle. O sea, realmente...
Sí.
Bueno, como antiguamente, no sé, que ahora quedan muy pocos, pero que había limpiabotas, ¿no?
Había
personas que se ponían en la calle a limpiar los zapatos. Bueno, pues esto sería una cosa parecida, ¿no?
Por dinero, por pastuki.
Claro, por pastuki, por dinero.
Yo me ato muy bien las zapatillas.
Usted no...
Aprendí hace mucho, cuando tenía 80 años.
Ya.
Pero prefiero usar zapatos, aunque no sabéis lo difícil que es encontrar un par que venga con dos zapatos izquierdos.
Claro, porque el doctor Frankenstein le puso dos pies izquierdos. Don Frank, este último me convence más, porque claro, vas por la calle y siempre puedes tener algún cliente potencial.
Supervisando.
Sí. No sé cuánto dinero podría ganar usted con esto, pero yo le animo a explorarlo, a probarlo y otro día nos lo cuenta, a ver si le ha ido bien, don Frankie.
Tampoco me hace falta mucho, ¿eh?
Mucho dinero, ¿no?
Yo usted... no, con un poco de,
claro.
De comida para mi paloma.
Sí, o para las pirañas también,
Jacinta,
¿no?
Sí, o para las pirañas. Y poco más.
Ya, no es
yo
usted...
como un pajarito.
Ya, no es usted muy consumista. No ha gastado mucho ayer en el Black Friday.
No, tengo la ropa de hace 200 años como nueva.
casi. Don Frankie, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Le animamos y otro día cuéntenos de verdad cómo le va, porque le auguramos mucho éxito, muy buen futuro. Gracias, don Frankie.
Vale, adiós.
Adiós.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. María, ¿qué es lo mejor de un autobús urbano que llega siempre tarde y va tan lleno que no tienes sitio siquiera donde agarrarte?
Lo mejor yo creo que sería... que si vas a cole, que llegas tarde a cole. Y que si no te puedes agarrar, sería como una montaña rusa sin arnés y sin...
¡Ay, qué divertido, qué divertido! ¡Qué buena respuesta! Héctor, ¿qué es lo peor de una gorra moderna, ligera, cómoda, que te protege del sol, del frío y hasta de los golpes, porque actúa como un casco? ¿Lo peor?
Pues que te pique.
Oh. Sí, claro, es cómoda, pero igual... ¿Qué es, Gonzalo, lo mejor de unos espagueti con salsa a base de yogur, soja, tabasco, guindilla, chocolate y ajo? Es agridulce, ultra picante y tiene grumos gelatinosos. Lo mejor.
Lo mejor, Le quitas todo y solo te comen los espaguetis.
Claro, los escurres bien, ¿verdad? ¿Qué es, Emma, lo peor de llevar una agenda perfectamente organizada?
Que se te rompa.
Oh, claro, si lo tienes solo ahí. Yo por eso la llevo en digital. ¿Qué es, Inés, lo mejor de tener mala puntería?
Pues que si haces un concurso de que llegue al otro sitio que no sea la Diana, pues ganas.
Vale, vale. Concurso de a ver quién falla más. ¿Qué es, Héctor, lo mejor de una cadena de televisión que solo pone anuncios de detergente?
¿Algún anuncio chulo o algo así?
Claro, claro, algún anuncio habrá chulo, ¿no? Si pones solo anuncios de detergente, alguno tiene que echarle mucha imaginación, alguno habrá chulo. Yo lo he puesto como ejemplo porque suelen ser aburridos, pero alguno será chulo. Gonzalo, ¿qué es lo peor de tener 1 millón de seguidores en tus redes sociales?
Que te pueden venir a la casa y pedir muchos autógrafos.
Claro, te pueden agobiar mucho. Emma, ¿qué es lo mejor de tatuarte el nombre de tu pareja la semana antes de que te dejes por otra persona? Con amor, no sé qué. Y te va a quedar ahí para toda la vida. Lo mejor.
Ponerte un tatuaje encima.
Ah, dice. Lo conviertes, ¿no? Juegas con las letras. ¿Qué es, Inés, lo peor de una mariposa de preciosos colores?
Pues que puede ser venenosa.
¡Uy, mariposa venenosa! Yo no conozco, ¿eh? Pero venga, imaginación, igual las hay. María, ¿qué es lo mejor de una cucaracha que se pasea por tu cocina?
Pues que así tiene comida, si hay tapes en la nevera.
Claro, para ella es muy bueno, sí, sí.
Sí.
Para ella es muy bueno. Héctor, ¿qué es lo peor de subir a un mirador y disfrutar de unas preciosas vistas que incluyen ese día un arco iris que cruza un hermoso valle? Lo peor.
Caerte.
¿Qué es, Gonzalo, lo mejor de la radio?
Que lo puedes oír y te puedes divertir.
¿Qué es, Emma, lo mejor de la radio?
Que aprendes más cosas, que no sé, que sabes cosas, no sé.
Inés, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que puedes oírla cuando quieras si lo cuelgan en algún sitio.
María, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que aparte de que puedas estar emocionado por salir en la radio, que te puede ver cualquier persona, incluso tus padres.
Más bien te puede oír. Héctor, ¿qué es lo mejor de la radio?
Poderte escuchar como lo has hecho.
Pues nada, os podéis escuchar, o sea, nos hemos escuchado ahora mismo en directo, pero también podéis escucharos enseguida en cuanto coloquemos el programa en la página web de Telemadrid. Inés, muchísimas gracias por haber estado en la radio del cole. Yo me lo paso muy bien. ¿Tú?
Sí, también.
Muchas gracias, Inés.
Gracias.
Gracias, María.
Gracias a ti.
Héctor.
Nada.
Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias.
Emma.
Muchas gracias, me ha gustado mucho.
Gracias al colegio La Escuela de Rivas Vacia Madrid y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás es difícil seguir y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya y nada podrá mi sonrisa borrar.
La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Everything that I need right in front of me, nothing's piece of cake, with someone to give,
and someone to take.
Life's a piece of pie,
with someone to wash,
with someone to drive.
Life's an easy road,
with someone beside you to share the load.
Life is full of highs,
with someone to stir,
and someone to fry.
Life's a leg of lamb,
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers,
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish,
hey!
Yes, it is.
Life's a happy song,
with you someone by your side to sing.
Yeah.